A partir de ahora, en COPE más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Cuatro empresas emergentes malagueñas han sido seleccionadas para la final del programa Startup Andalucía Road Show, la mayor competición de empresas tecnológicas de la región y que organiza la Junta de Andalucía. Enseguida vamos a marcharnos a una de esas empresas, se trata de Ovo Game, y han desarrollado una tecnología que permite disfrutar de los videojuegos y otras aplicaciones como nunca antes se había visto. Te lo voy a contar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Es viernes 19 de marzo y aquí comienza este espacio de radio que dedicamos a la tecnología, la formación, el talento y a contarte lo más destacado que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. También no faltará nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos ni nuestro gamer de cabecera que nos pondrá al tanto de toda la actualidad referente a los eSports, también al mundo de las consolas y los videojuegos. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
La Junta de Andalucía ha seleccionado a cuatro empresas emergentes malagueñas para la final del programa Startup Andalucía Road Show, la mayor competición de empresas tecnológicas de la región, de nuestra comunidad autónoma. Mira, el próximo 23 de abril, las startups de Data Casas, Froget, Logístico y Ovo Game competirán en un evento final junto a otras ocho empresas emergentes andaluzas por ser elegida entre al menos las cinco mejores de Andalucía y lograr un programa de acompañamiento y una agenda de contactos internacional. Oye, que no viene nada mal. Con esta competición regional, a la que se han presentado 72 proyectos aspirantes, se persigue reforzar el actual ecosistema innovador y se ayudará a las empresas seleccionadas a implantar nuevos modelos de negocio que les puedan permitir, pues, adquirir ventajas competitivas. ¿Para qué? Pues para convertirse en compañías tractoras que atraigan talento innovador a la comunidad autónoma andaluza. Mira, José Fuerte es CEO y fundador de Ovo, es una de esas startups que además tiene su sede en el polo de contenidos digitales y ya me está escuchando. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, encantado de hablar. Hablamos ya hace unos meses, sí, prácticamente en plena pandemia, ¿no? Y la verdad es que es un placer verte ahí en esa lista, ¿no? Ver a Ovo con ese producto, con Ovo Game, en esa lista de posibles empresas que pueden conseguir, oye, pues acompañamiento y una agenda de contactos, como decíamos, internacional. Enseguida vamos a hablar de ese asunto, si te parece, José, pero antes vamos a explicar un poco qué es Ovo y en qué consiste este producto, su Ovo Game.
Mira, Andrés, Ovo Game es un producto innovador. Es una chaqueta háptica que te permite sentir más de 30 sensaciones. ¿Qué significa háptica? Que funciona con el sentido del tacto. ¿Y cuál es la propuesta de valor realmente? Que reproducimos sensaciones físicas reales. Y tú imagínate que Facebook ha comprado una empresa para tener unos guantes hápticos y que Sony ha patentado el mando que vibra y el gatillo en función de cuáles son las acciones que se reproducen en el videojuego. Nosotros hemos roto la barrera tecnológica, porque la vibración solo te puede ofrecer una sola sensación. Con lo cual, nosotros, al romper la barrera tecnológica, ofrecemos infinidad de sensaciones en las que tú la puedes comprobar en tu cuerpo. Un abrazo, la lluvia, un disparo, una daga, un dardo. Esa es nuestra propuesta de valor.
O sea, ¿pero qué puedes sentir realmente con esa chaqueta?
Mira, hay una aplicación, ¿sí?, en la cual el usuario final tiene control 100% sobre el producto, él se calibra y nota todas las sensaciones. Imagínate un abrazo, tú notas el abrazo que se produce en las zonas musculares, el viento se reproduce también en otros grupos musculares, un disparo, el retroceso de un arma, el brazo se te mueve directamente, si es una bala que te entra por el pecho y te sale por el dorsal, lo notas perfectamente y, lógicamente, en un entorno controlado y sin hacerte ningún tipo de daño.
Eso te iba a decir, ¿vale?
Sí, nosotros, nuestra misión es convertir tu mundo virtual en real. Cuando tú sabes que estás viviendo y que estás en el mundo real, cuando te pellizcan, cuando te acarician, cuando te tocan. En ese momento todas tus emociones fluyen y esa es nuestra idea. Mientras estés jugando a videojuegos, que tú, tu mundo es virtual, tú seas ese avatar, o imagínate que estás haciendo una videollamada, las dos personas tenéis la chaqueta puesta y os estáis mandando sensaciones.
Es que lo que me estás diciendo parece sacado de película, ¿eh? Realmente de películas futuristas, bueno, que al final pues es presente. Y esto ya si se utiliza con las gafas de realidad virtual, con los guantes, ya esto puede ser la auténtica pasada, ¿no? Ya sí que cuesta trabajo distinguir lo que es realidad y lo que no.
Correcto. Esa es la evolución natural de lo que sería la realidad virtual, la VR. Porque tú, al sentido de la vista y del oído, le añades el del tacto. Y en ese momento la inmersión es 100%, es total. Ya no te dejas ningún sentido y estás completamente inmerso en todo lo que ocurre.
Oye, ¿y cómo está siendo la aceptación de esta chaqueta?
Mira, el 100% de las personas que lo prueban, que ese es el gran hándicap que tenemos actualmente en la pandemia, que no se puede andar probando porque estamos limitados en los viajes, pero el 100% de las personas que se acercan aquí a nuestras oficinas a nuestras instalaciones lo prueban, el 100% se la quieren ya llevar directamente. Todos piensan, tanto el desarrollador piensa que le hemos dado un valor añadido a su videojuego, porque puede añadir otra jugabilidad diferente hasta el usuario final que tiene una experiencia wow totalmente.
Ajá. Oye, esto cuando se dice se usa para videojuegos, pero también se podría adaptar o se puede adaptar, o de hecho está configurada para también poder formar parte de lo llamado videojuegos serios o los planes de formación que llevan a cabo algunas empresas precisamente mediante gamificación.
Exacto, muy buena pregunta, Andrés. Lo más complicado es utilizarlo en los videojuegos a tiempo real, en la nube, jugando un videojugador de un país a otro, ¿vale? Eso es lo más difícil y ya lo tenemos sin ningún tipo de delay o de lag. ¿Qué es lo más fácil? Pues aplicarlo, por ejemplo, a lo que tú has comentado. Imagínate una película, estás en tu casa, seleccionas la película en Netflix o en el Canal Sur y dices, quiero ver esta película de miedo. Y ahora tú eliges el personaje y todo lo que le ocurre al personaje lo sientes tú en tu cuerpo. Eso para nosotros ya es muy sencillo. Para oír música y que el compositor o el grupo te pueda transmitir sensaciones al mismo tiempo que tú escuchas su melodía, también es muy fácil porque al final son simple track que no tiene interpretación. Y una cosa que nosotros ahora queremos aportar al mundo streamer, que ahora que está tanto de moda, sí, en canales como Twitch, es que ellos puedan monetizar a sus seguidores mediante la venta de sensaciones. Es decir, vamos a acercar el mundo virtual con el real de tal manera que el seguidor o el hater pueda sentir lo mismo que su youtuber o su influencer a tiempo real, o que pueda estar comprándole sensación y le envíe un disparo o un abrazo. Ya cada uno decide.
Bah, ahí estaríamos hablando ya de la versión premium, ¿no?
Efectivamente, al final lo que nosotros queremos es ayudar y soportar al mundo entertainment, al mundo del sector de los videojuegos y colaborar de la manera que podamos, haciendo que se pueda democratizar el hecho de sentir sensaciones. Uh-huh. Poder unir a las personas mediante videollamada, mediante juegos. Y en relación a los serious game, imagínate en el que tú puedas enseñar a las personas con unas gafas de VR, que muchas veces son más prácticas a la hora de hacer enseñanza, en el que tú puedes aprender a meterte dentro, imagínate, de un centro de formación, en el que tú vas a poder sentir las sensaciones, pues si se ha producido un incendio o si has tocado una tecla errónea. No hay que olvidar que el cerebro, cuando tú lo sientes en el cuerpo, eso ya no se olvida. Sí, sí. Con lo cual, la forma de aprendizaje es mucho mayor. Hay por ahí un proyecto en el que no sabemos todavía si podemos participar, en el que hay un lenguaje de enseñanza de programación al mismo tiempo, para que a medida que van programando vayan ellos viendo cuáles son las sensaciones que van consiguiendo, y de esa manera el aprendizaje es mucho más rápido.
¿Hay algo como esto en el mundo, José?
Pues mira, Andrés, lo tenemos patentado en Europa. Hemos metido la patente en Estados Unidos, tenemos una PFT a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Que somos malagueños, somos andaluces y españoles. Y aquí en este país el problema que tenemos es que cuando las cosas vienen de fuera se le da mucha más importancia cuando nace de dentro. No hay nada parecido. Seguimos teniendo la reunión programada con Facebook en Silicon Valley. Estamos trabajando con Logitech, porque la empresa ahora mismo tiene 3 sellos de excelencia. Hemos ganado varios premios en Europa para que la empresa sea invertible en una serie A. Tenemos la Top Digital número 15 de empresas en Europa. También estamos en Invest Horizon, estamos por la Comisión Europea. Nos están invitando a participar en meetings en Europa y con Venture Capital en Estados Unidos. Y están todos totalmente impresionados porque esta tecnología se desconocía totalmente en el ámbito internacional. Uh-huh. Y tenemos la suerte de ser una empresa de Málaga.
Vamos, que si lo hubieran inventado ellos, ya estaría la cosa, sería muy distinta. ¿No?
Efectivamente. y te voy a explicar por qué. Porque si tú vas a Malibú y vas a las playas del Palo, te puedo decir con total tranquilidad que me quedo con las playas del Palo porque tenemos chiringuitos. En cambio, el marketing que se hace de la playa de Malibú es muchísimo mejor que el marketing que hacemos nosotros de nuestra propia tierra.
Totalmente de acuerdo. Luego llegabas allí a Malibú. Es que es una frase que viene conmigo a todo sitio. Cuando uno va a las playas, algunas playas de Málaga, algunas de Cádiz, algunas de Almería, de Huelva, dices tú, ¿y quién quiere el Caribe? ¿Quién quiere a lo mejor la costa de Estados Unidos, no? Teniendo
claro.
Esta auténtica maravilla. Oye,
pero eso solo pasa cuando viajas mucho. Cuando
claro.
Viajas mucho, cuando de repente empiezas a apreciar tu tierra.
Bueno, yo para las playas de Andalucía yo no tengo ni que viajar, te lo digo ya de
sí,
entrada,
sí.
José, no estoy, va a ser muy difícil que cambie de parecer. Oye,
estoy de acuerdo.
Esto de Startup Andalucía Road Show, esta competición que ha organizado la Junta Andalucía, estáis ahí entre otras empresas emergentes malagueñas, el 23 de abril vais a competir en un evento final junto a otras 8 empresas emergentes de toda Andalucía. ¿Esto de qué va, José?
Mira, te voy a decir una cosa que la puedo decir con la boca llena. Nosotros hemos participado en muchos eventos en Europa, como he dicho anteriormente, en Alemania, muchos summits, y puedo decir con mucho orgullo que el programa que han realizado desde las Cámaras Generales de Comercio, la Junta Andalucía, la Consejería, han hecho un programa con un nivel altísimo.
Uh-huh.
Han contado con unos mentores espectaculares, con personas que continuamente han estado ayudándonos a progresar. Y te puedo decir que el nivel, que tanto de los participantes, que puedo compararlo con otros participantes europeos de otros países, como los organizativos, para ser la primera vez que lo hacen, ha estado a un nivel altísimo. Yo ya se lo he expresado y así, me siento muy orgulloso de haber participado y mucho más de estar ahora mismo entre los 12 finalistas, con todas las ganas del mundo de poder ser uno de los 5 finalistas últimos.
Bueno, pero ya, ¿cómo te ves o cómo ves a Obo, José? ¿La ves bueno, con muchas posibilidades de ganar?
Nosotros vamos a hacer todo lo posible por seguir empujando. Actualmente estamos 17 personas involucradas en este proyecto y somos 24/7. La edad media es de 26 años, tenemos todo tipo, ellos están totalmente, sienten como si el proyecto fuese suyo, y cuando alguien viene aquí dice, wow, se respira pasión, se respira excelencia, se respira motivación, con lo cual, esto me gustaría que no lo tuviera que decir yo, sino que fuese tú. Yo te invito a que te pases por aquí y que hagas un programa en directo con la chaqueta puesta y sintiendo todo ese tipo de sensaciones.
Recojo el guante.
Estás totalmente invitado.
Bueno, recojo la chaqueta, mejor dicho, ¿no? Que lo del guante no se adecua perfectamente. Porque estamos hablando con José Fuerte, que es CEO de Obo. Uno de sus productos es Obo Game. Es esa chaqueta que te lo pones y sientes desde esa bala que te entra en un videojuego por el pecho, te sale por detrás, lógicamente sin el dolor, sientes el abrazo, es una auténtica pasada y está ahí en el polo de contenidos digitales. Oye, Obo Game es un producto en constante desarrollo, quiero decir, José, que no es algo que se ha creado y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ahí lo tenemos.
No.
O sea, ¿seguís investigando, seguís adaptando, seguís incorporando?
Sí, tenemos un I+D bastante, bastante fuerte. Los 2 siguientes años de la empresa ya están desarrollados.
Uh-huh.
Nuestro objetivo final es acabar en un marketplace donde cualquier persona que le guste programar pueda programar contra el hardware y el software, y ahí tú puedas encontrar Obo Game, Obo Entertainment para películas, Obo Music, Obo Military, un sistema de entrenamiento para los militares, Obo Inclusivo para que haya videojuegos para personas que no puedan ver o no puedan oír, pero sí pueden sentir y puedan disfrutar de videojuegos. O imagínate Obo Smart City, en el que tú tienes la chaqueta y conectas con un 5G en la ciudad, puedas moverte y desplazarte y ir recogiendo información, tanto para invidentes, como para personas que quieran, imagino, verse con el GPS o recibir información de los edificios. Para lo que sea.
Oye, y esto, quiero decir, ¿puede ir cualquier persona realmente interesada en conocer este proyecto al Polo de Contenidos Digitales, concertar una cita con vosotros y puede probar esta experiencia?
No solo puede, sino que nosotros invitamos a que si sea. OVO es una empresa que está totalmente mirando hacia el exterior. Es decir, la chaqueta está diseñada para vosotros, con una licra italiana, una serie de características que a los 30 segundos tú ya notas que la tienes puesta. Estamos continuamente preguntando a los desarrolladores del usuario final cómo podemos mejorarla. La aplicación continuamente tenemos sesiones de UX para la página web, para la aplicación. Vamos continuamente mejorando, le preguntamos al usuario final, tenemos pre-order, los atendemos, le preguntamos cómo le gustaría que fuese el producto. Seguimos continuamente mejorando porque tiene que ser una experiencia wow. En wow. Todos los sentidos.
Y estoy seguro de que es una experiencia wow. Aquí establecemos ese compromiso, nos iremos un día al Polo a hacer el programa con José y que nos muestre cómo funciona.
Que lo probemos. Vais a pedirnos que os lancemos un dardo, un navajazo, porque además lo vais a disfrutar. Os vamos a poner gameplays para que veáis diferentes películas sintiendo la sensación en vuestro propio cuerpo. Ya os digo que la mente os va a hacer crash y de repente vais a decir, bueno, pero es que esto si yo lo pudiera aplicar en la radio y yo pudiera hacer un storytelling y con mi voz yo pudiera transmitir sensaciones. Sí, es que estamos nosotros frente a un océano azul en la cual ofrecemos una serie de características que antes no estaban y lo que necesitamos es que el resto de personas involucradas estén dispuestos a continuar, a seguirnos, a disfrutar.
Sí, señor. Y todo esto aquí en Málaga, ¿eh? Ojo. Bueno, pues el próximo 23 de abril, Data Casas, Froget, Logístico y OVO Game van a competir en ese evento final de la Startup Andalucía Road Show junto a otras 8 empresas andaluzas por ser elegida entre al menos las 5 mejores de Andalucía y lograr así ese programa de acompañamiento y una agenda de contactos internacional. Ha sido una excusa perfecta para hablar con José Fuerte, CEO y fundador de OVO, que tiene entre sus divisiones pues este producto, OVO Game, esta chaqueta mágica y maravillosa. Pues, José, gracias como siempre y, oye, que siga todo adelante y a ver si ya lo de Facebook dan cita y vais allí a hablar con ellos y,
si comprar. La cita la tenemos, lo que no tenemos es el permiso para entrar dentro del país, porque está cerrado ahora mismo. Pero bueno, muchísimas gracias a ti, Andrés, por la llamada y por tu simpatía y amabilidad como siempre. Y es un placer y recoge la chaqueta, que estás invitado aquí a hacer un programa con nosotros.
Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo.
Venga, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Déjame que te cuente que las pymes dedicadas al comercio y la hostelería son sectores especialmente golpeados por la crisis generada por la pandemia. Bueno, pues para fomentar y acelerar su reactivación desde el Ayuntamiento de Málaga y la Escuela de Organización Industrial, la EOI, acaban de presentar esta misma semana varias acciones formativas gratuitas para ayudar al proceso de digitalización de este tipo de negocios. Serán un total de 26 cursos que formarán a 624 participantes para dotar a empresarios de la formación concreta y precisa que permita a la hostelería y al comercio digitalizarse y además con todas las garantías y de manera tutelada para que una vez que adquieran los conocimientos se queden bien asentados, y eso es muy importante. Susana Carillo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.
Pues todas estas pymes autónomos puedan tener su propia página web, sepan cómo hacer esas campañas de marketing, cómo deben o pueden usar todas las herramientas que existen a nivel de internet para atraer a mayor clientela y cómo poder, pues, definitivamente mejorar pues su negocio.
Bueno, pues el Polo de Contenidos Digitales es también mucha formación. Por cierto, los cursos se van a impartir allí de forma semipresencial y son gratuitos. Maybe Bueno, hablábamos de Ovo Game, esa aplicación, esa chaqueta mágica de ese proyecto, que es una realidad consolidado con sede desde hace tiempo en el Polo de Contenidos Digitales. Y ahora es momento de conocer una empresa que llegó hace muy poquito al Polo. Se llama Dream Filming. Como se puede adivinar por su nombre, está dedicada al sector audiovisual. Te voy a presentar a Salvador Alejandro Santaella, es director de cine y productor de Dream Filming. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Dream Filming se ha instalado hace poquito en el Polo de Contenidos Digitales y si yo te pregunto qué es exactamente, tú me dirás, pues una startup dedicada al sector audiovisual, está claro. Pero bueno, ¿qué me puedes contar en cuanto al trabajo que hacéis? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, Dream Filming, básicamente una forma de describirlo muy onírica y muy bonita, es una factoría de sueños. Nosotros nos dedicamos al cine, sobre todo cine, publicidad, todos los medios audiovisuales, pero estamos enfocados en dar siempre al producto una calidad cinematográfica, ya sea publicidad, videoclip o directamente una ficción.
Oye, ¿habéis...?
Entonces, a lo que nos dedicamos un poquito.
Sí, sí, está claro. ¿Tenéis ya proyectos realizados, algunos trabajos?
Sí, tenemos algunos trabajos. Hace poquito hicimos una publicidad para Marbella, es lo más reciente que tenemos. Y varios videoclips y varios cortometrajes que hemos hecho, y ahora nos estamos atreviendo a producir nuestro primer largometraje como productora.
Largometraje, eso son palabras mayores, ¿eh? Y más en tiempo de pandemia.
Sí, bueno, esto no es como Dream Filming, esto que voy a contar ahora, pero en tiempo de pandemia se me ocurrió la locura de dirigir una película a través de webcam, que la produzco la produce Séptimo de Caballería, una productora también de Málaga, de Manuel Valenzuela.
Sí.
Y dentro de muy, muy poquito va a salir a la luz.
Bueno, es evidente que el ecosistema audiovisual en Málaga es muy bueno. ¿Tú me confirmas eso? ¿Me lo certificas?
Sí, puedo confirmarlo. Es duro, la verdad que es un mundo muy... muy complicado, pero muy bonito, y por suerte cada vez tiene más salida.
Dream Filming, vosotros, claro, esto es toda aspiración, algunos lo consiguen y otros no. Quiero decir, por ejemplo, cuando se ve un trabajo vuestro, que se vea rápidamente, que la gente identifique que tiene vuestro sello. ¿Eso es lo que pretendéis conseguir ahí en Dream Filming?
Sí, bueno, nuestro sello fundamental es la calidad. No podemos decir que tenemos una estética única porque... cada proyecto es un mundo, cada historia es totalmente diferente, entonces no podemos centrarnos solamente en una única estética, pero sí queremos que nuestro sello sea la calidad, ofrecer siempre el máximo y tratar cada plano con muchísimo cariño para que el proyecto salga perfecto.
¿Y cómo se compite hoy día, Alejandro, con los dichosos móviles, que si yo no sé cuántos megapíxeles, que si graban de noche, que si tal? ¿Está siendo esto una batalla? ¿Hay gente, por ejemplo, potenciales clientes que esto lo tienen claro, les cuesta convencerlos de que un trabajo cinematográfico de calidad tiene una labor y tiene un precio?
Efectivamente, bueno, eso es un problema que hay siempre, pero eso no lo vamos a encontrar siempre. Yo el primero, hasta que entré en el mundo y entré a estudiar audiovisuales, pues siempre para la gente grabar va a ser darle un botón, hasta que descubre que para grabar algo de calidad como lo que se ve en la televisión o en cualquier vídeo de internet hace falta un gran equipo, unos grandes medios. Sin embargo, no lo veo una batalla, porque yo creo que al revés son una ayuda. Por ejemplo, esta película que he comentado que hice durante la pandemia, se hizo todo a través de webcam, a través de elementos con una calidad doméstica. Pero fue saber aprovechar los medios a la situación.
Claro, es muy fácil decir, no, sí, yo voy a producir, voy a dirigir, pero es que esto necesita detrás una infraestructura y un equipo morrocotudo. En este sentido, ¿cómo un poco, cuál es vuestra mecánica de trabajo? ¿Contratáis freelance en función de lo que vais necesitando? ¿Contáis con un equipo base que es el que os va acompañando y a partir de ahí, en función de las necesidades, ampliáis? ¿Cómo funciona un poco Dream Filming?
Claro, efectivamente. Dream Filming es un equipo de 6 personas, mientras no sale ningún proyecto, es decir, 6 personas fijas a lo largo de todo el año, que nos dedicamos un poco al marketing, a la distribución, a captar clientes. Y una vez surge un proyecto, se hacen contrataciones y se contrata a todo el equipo, que puede ser fácilmente desde unas 15 personas, un equipo bastante reducido, hasta casi un centenar o más, según la envergadura del proyecto.
Y a pesar de las ayudas tecnológicas que hay hoy día, porque también como en el mundo de la radio, ¿no? En el mundo del audio, en el mundo del sonido, pues yo he trabajado también con Revox, he trabajado con cintas de cassette, he trabajado con... En fin, ahora hoy día se hace todo por ordenador, nos ha facilitado un montón la vida. A nivel de infraestructura es muy complicado el tema del sector audiovisual. ¿Hace falta una aparatología demasiado costosa o afortunadamente las cosas están cambiando?
Pues están cambiando, las nuevas tecnologías están haciendo mucho a favor de economizar el producto, pero siguen siendo muy aparatosos, las maquinarias son muy caras, son muy sofisticadas, sobre todo las de cine profesional. Pero es verdad que no es como era antes, que se tenía que rodar en un fotoquímico con un gasto, además del rodaje de revelado, de unos procesos que ahora actualmente con el cine digital no los saltamos. Se encarece por otras vías, pero es verdad que el cine es más económico. Más económico no significa económico.
O sea que un poquito cuesta un poquito menos, pero exacto.
Es menos caro.
Es menos caro, vamos a dejarlo.
Y bueno, aún así tampoco se abandona el fotoquímico. El cine sigue teniendo muchísima más calidad que el cine digital.
Claro, lógicamente más calidad y además, oye, que a nivel de espectador también nosotros lo podemos percibir con muchísima más calidad, ¿no? Gracias.
Efectivamente, parece que no, pero se nota.
Porque ahí tenemos los nuevos televisores, incluso los teléfonos móviles y los dispositivos nos dan una calidad realmente tremenda. Oye, para dedicarse a esto del mundo del cine, no basta con estudiar, porque tengo entendido que tú estudiaste, comenzaste a estudiar realización audiovisual, después hiciste en School Training tres máster, también de dirección de cine, de montaje, de postproducción, también dirección de fotografía. O sea que en el tema formativo estás, como se suele decir vulgarmente, petao. Pero para ponerse al frente de una película y de un equipo, Alejandro, hay que tener un factor artístico, hay que ser un poquito, vamos a decirlo, un poco genio para poder hacer que todo esto tenga además éxito y sentido.
Yo creo que lo fundamental es tener ganas. Tener ganas y estar un poco loco, porque el mundo del cine es una carrera de fondo, que no es, por ejemplo, estudio biología y, claro, y salgo con una carrera, en pocos años espero tener un puesto de trabajo fijo. El cine es más, estoy ahí sobreviviendo como puedo, me sale un trabajito, puedo ir escalando, subiendo, hasta poder ir rodando poco a poco y ir entrando en el mundillo. Entonces, una carrera de fondo. Por supuesto, hace falta creatividad, claro, según cada puesto. Hay puestos más técnicos donde no es necesario tener una mente creativa, sino una mente más trabajadora, más técnica.
Todo más mecánico. Pues
yo creo que lo fundamental, efectivamente, yo creo que lo fundamental es que tener ganas y que te guste el mundo.
Está claro.
Porque los rodajes suelen ser jornadas de 12 horas, suelen ser jornadas muy intensas. Que a quien no le guste no va a aguantar ese ritmo de vida.
Exacto.
Pero a quien le guste, como a mí, es nuestra pasión.
Te tienen que gustar los bocadillos fríos, el catering acartonado y esas cosas también te tienen que gustar
efectivamente
mucho. Para poder dedicarte a esto. Oye, ya la última, que lleváis poquito tiempo en el Polo, ¿qué habéis encontrado allí?
Pues la verdad que es muy buena acogida. Justo he escuchado que estaba hablando de Owo, son justo mis vecinos en las oficinas. Y la verdad es gente muy interesante, además de Owo, muchísimas empresas, tanto de audiovisual como de videojuegos, de entorno 3D, tengo varios compañeros. Y creo que podemos hacer entre todos una muy buena sinergia y poder hacer proyectos muy grandes en conjunto.
Ajá. Bueno. Oye, que os deseamos la mejor suerte del mundo, ahí en el Polo de Contenidos Digitales, que al final os mueve la pasión y además se te nota cuando me lo cuentas. Y nada, que dentro de... Oye, cuando tengáis alguna producción, dame un toque, mándame un WhatsApp y volvemos a hablar y me lo cuentas, que la verdad es que, que me gusta seguir...
Pues lo haré encantado, Cuenta con que lo haré.
Pues sí, porque me gusta seguiros a todos, a ver un poco cómo vais evolucionando. Pues Alejandro Santaella, director de cine, productor de Dream Filming, que tiene su sede ahí en el Polo de Contenidos Digitales. Enhorabuena, vais a sacar cosas buenas del Polo, sin duda alguna. Y muchas gracias por haberme dedicado unos minutos, bueno, a mí y a los oyentes. Gracias.
Muchísimas gracias a ti por todo.
Suena ya el mambo tecno maquinero que da paso a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, bienvenido. Hay que ver, la gente muchas veces muy recelosa cuando navega por internet, dice, ay, voy a borrar el historial porque si no, todo el mundo, incluido los grandes gigantes tecnológicos, van a saber qué he hecho yo en internet, ¿no? Y yo creo que eso es un poco inocente, Iván. Me da a mí la sensación
lo de un poco es muy...
Sí, ¿no? Porque de borrar el editorial borra, para que no sea visible, los lugares web que has visitado. Pero ojo, porque hay lugares web, y sobre todo el señor Google, que sabe muy bien lo que haces en Internet, ¿no?
De eso vive, o sea, que ya le vale porque de eso vive. Cuando tú le preguntas... Yo recuerdo, ¿te acuerdas el año pasado la comparecencia que tuvo que hacer Zuckerberg ante el Parlamento de Estados Unidos por la investigación y todo aquello?
Eso fue lo de Google Analytica.
Efectivamente, eso fue
Oxford, ¿no? Oxford Analytica.
Efectivamente, sí, aquella parte. Y fue curioso porque un congresista ya muy mayor, se veía allí con sus canas, le dijo a Facebook, a Zuckerberg, no comprendo el negocio de Facebook, ¿cómo ganáis dinero? Zuckerberg lo miró como con cara de póker y le dijo, pues con la publicidad.
Sí, claro, como toda la vida, ¿no? Y todo,
con la publicidad, claro, y la publicidad pues se basa en datos, y Google de eso entiende mucho. Así que, claro, cómo no, cuando utilizamos un navegador, que por cierto ya es el navegador que más se utiliza en España, pues claro, va recopilando datos nuestros, aparte de los que recopile la web en la que yo voy de origen, pero el propio navegador ya tiene mi ubicación, ya tiene mi historial, el uso que yo hago, me identifica con un usuario y un dispositivo, es decir, va recabando muchos datos míos porque después eso es lo que al final se refleja en Google y lo que se utiliza para hacernos publicidad.
Claro.
Entonces, claro, si uno no quiere ir dejando ese rastro de datos, que era lo que hoy teníamos que ver, ¿cómo ir más allá de borrar el historial, que no parece la mejor de las decisiones?
Claro, claro. Ahora vamos a entrar en ese asunto, pero claro, lo de el dato que acabas de dar me parece importante. Google Chrome es el navegador más usado en España. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, Iván, porque, claro, muchas aplicaciones, muchos programas están pensados para ejecutarse con Google Chrome, ¿no? Pasa lo mismo que con Windows, ¿no? Es el sistema operativo que lejos de ser gratuito, lógicamente cuando compras el ordenador ya viene preinstalado, claro, pues ¿qué vas a tener? Pues programas, ¿no? Que funcionen, ¿qué número de programas es el mayor que hay en el mundo? Pues el que funciona con el sistema operativo más extendido del mundo. Yo creo que más o menos pasa lo mismo con Google Chrome, ¿no? Porque luego tenemos Safari,
Claro, exactamente eso. Ten en cuenta que cuando alguien te dice, no, yo quiero un sistema operativo muy seguro, Linux, y ahora después ves que tienen que instalarle un programa que simule Windows porque la mayoría de programas no le va. Dice, mira, pues entonces tampoco estamos arreglando mucho. Claro. Entonces ocurre parecido. Así que mejores o consejos más sencillos. El primero es navegar de incógnito. Eso es algo muy sencillo de hacer. Simplemente pues, donde tenemos arriba a la derecha los tres puntitos, un poquito más abajo te pone nueva ventana de incógnito. ¿Eso significa, Iván, que ya no dejo ningún rastro? No, sigues dejando una parte del rastro. Pero claro, nada que ver con ir así a pecho descubierto. Entonces, bueno, por lo menos estamos ya evitando un 60 o un 70% del rastreo que se haría si no utilizo la navegación de incógnito. O sea que fíjate, eso es muy sencillo de hacer. Simplemente irse a donde tenemos la opción arriba de los tres puntitos, abrir y veremos que hay una ventana que te pone así, justo eso, nueva ventana de incógnito. ¿Qué queremos ser más escrupulosos? Bueno, pues podríamos irnos a navegadores más seguros, pero claro, ya tenemos el problema de lo que está comentando Andrés, que habrá cosillas que no van a ir bien. Por ejemplo, a mí hay un navegador que me encanta que se llama Brave. Brave. Y va muy bien, pero claro, hay muchas cosas que no van a funcionar bien, como los certificados electrónicos, cuando quiera entrar a páginas oficiales. Entonces, no es perfecto. El mejor de los casos, pero tampoco vamos a tener una navegación total, ir, como hemos dicho alguna vez en el programa, a navegar por la parte privada de Internet, por la Deep Web, y utilizar un navegador como Tor. Este es el único navegador que te garantiza confidencialidad más anonimato, que no es lo mismo. Una cosa es que las cosas...
¿Nadie recopila ahí tus datos?
No, es imposible.
Pero ojo, hablamos... hablamos muy alegremente esto, pero cuidado con esto, con la Deep Web.
Claro, esto sería para utilizar Tor e ir a las mismas páginas que tú vas normalmente. O sea, si yo voy a COPE, pues en vez de entrar a COPE por el Chrome, entro a COPE por Tor. Pero claro, no salirte de tus páginas web habituales, porque si te vas a otro sitio, pues claro, te estás metiendo en terreno pantanoso. Pero claro, si tú lo utilizas para las mismas páginas que utilizarías normalmente, sí que vas a notar que algunas se cargan un poco diferente, y es que no va a ser perfecto, porque claro, aquí al final vamos a la máxima que siempre decimos, gratis no existe.
Nada.
Entonces, cuando yo utilizo Chrome, es gratis porque pago con datos. Si yo utilizo Tor, es gratis, y como no pago con datos, pues no va a funcionar 100% bien. Uh-huh. Eso es inevitable. Y si los oyentes que quieran saber un poco más hasta qué punto recopila datos Google de ellos, pues como les hemos enseñado otras veces, se van a Google, ponen My Activity o Mi Actividad y entran dentro. Y ahora van a tener nada más que unas 3 o 4 horitas para ver lo que hay ahí de ellos. Nada más.
3 o 4 horas, esto, Iván, de verdad, tanto hay ahí.
Si quieres abrir todas las opciones que hay dentro de My Activity, ver todo lo que recopila, todas las webs, todos los sitios, desde hace años, las fotos, por supuesto, lo que subiste, si entra a tu ubicación, en las fotos que subiste esos días, esas ubicaciones, es decir, si vas a tener para un ratito bueno, unas 3-4 horitas fácilmente, y si vas abriendo todos los desplegables, porque además te vas a encontrar cosas interesantes, como nombrar un heredero tuyo en internet.
Sí, pero
una vez lo hemos comentado.
Pero ¿y eso dónde lo va guardando Google? Porque claro, hablamos de que tu información te puedes estar ahí 3-4 horas viendo, pero ¿y eso Google? Si millones y millones y millones de personas en el mundo que utilizan este navegador, y eso, no sé, cómo tienen capacidad para ir almacenándolo, si van discriminando información que no les sirve, no sé.
Al final, ten en cuenta que cuanto más datos tienen, mejor hacen publicidad. Entonces, ¿por qué?
Ya me ha contestado. Tiene un almacén muy grande.
Ahí está. Entonces, claro, ¿quiénes son los mejores sistemas de publicidad del mundo? Google y Facebook. ¿Por qué? Porque son los dos que más datos tienen.
Claro.
Entonces, alguna vez lo hemos comentado, Andrés, pero ambos, o por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿no? Imagínate que nosotros tú me dices, oye, Iván, pues quiero hacer, voy a abrir un negocio en el barrio de, yo qué sé, pues cualquiera de Málaga, y quiero que hagas publicidad 3 kilómetros alrededor mía, y quiero que solo le llegue a la gente que se compró un coche el último año, y quiero que solo le llegue a la gente que gana más de 40.000 euros, y quiero que además sea entre 20 y 35 años, o 20 y 45, y además quiero que hagan deporte, y eso se puede hacer con Facebook. Claro. O sea, que fíjate hasta qué nivel.
Madre mía de mi vida. Bueno, eso es prácticamente inevitable, ¿no, Iván?
No, eso es prácticamente inevitable con el sistema de internet que tenemos,
claro,
que lo queremos gratis. Entonces, eso es así.
Eso es así. Eso es así. Bueno, pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que se acerca cada semana, más o menos a esta hora, al programa para ponernos un poquito de luz. A veces nos corta el cuerpo, ¿para qué lo vamos a negar? Vivimos inocentemente navegando por internet, y Iván nos recuerda este tipo de cosas. Pero bueno, oye, que la información, vivimos en la sociedad de la información, esto es bueno siempre saberlo y ser consecuente, ¿no?, con lo que está haciendo uno en internet. Eso sí, hay poco remedio. Don Iván González, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo grande, cuídate.
Universo eSports con Javier Carrión.
Es el momento de saludar a nuestro gamer experto de cabecera en este programa, lógicamente, don Javier Carrión Chaborz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido una semanita más. Nos vas a poner al tanto de todo lo que es noticia, tanto en el mundo, en el ámbito de los deportes electrónicos, como también en el de los videojuegos y las consolas. Vamos a empezar por los eSports. A ver, Sony compra la máxima competición de juegos de lucha. Esta gente va con el talonario por delante. ¿Qué han comprado?
Pues han comprado el Evo. El Evo es una competición que tradicionalmente se ha hecho en Asia, aunque últimamente también la hemos visto en Las Vegas y en otros sitios de Estados Unidos, y es pues como el mundial de todos los juegos de lucha. No hablamos de una competición de un solo juego, sino de cualquier juego de lucha. Podemos pensar en Street Fighter, en Tekken, en Super Smash Bros. Todos los juegos más famosos que podamos pensar de lucha tienen cabida en esta competición, que nació como una competición hecha por la comunidad. Se hizo muy grande, repartía enormes premios, y ahora Sony ha comprado o ha adquirido los derechos y la empresa que organizaba este Evo,
y a partir de ahora será Sony la que se encargue, junto al equipo organizador original, en realizar esta competición. Aquí la principal duda que viene es que dentro de esta competición había juegos que no eran de Sony y que, uh-huh, no, y que no son de Play 4, y por tanto ahora está la duda de ver qué pasa con esto. Por ejemplo, los juegos de Nintendo posiblemente se salga de ahí porque no quiera estar en algo que está haciendo Sony. Uh-huh. Veremos a ver las connotaciones que tiene esto, pero bueno, fue un bombazo, esta semana ha sido un bombazo eso, y veremos a ver cómo evoluciona.
Bueno, vamos a ver. Por lo pronto lo ha comprado, verá negocio, pero bueno, quedan muchas incógnitas. A ver, Blizzard reduce su equipo de eSports y se centra en eventos online, que lógicamente en los últimos tiempos, y además yo creo que lo que nos queda es lo que lo está petando, ¿no?
Sí, lo está petando, pero sí que es verdad que tiene sentido. Es una pena que echen a 50 personas, pero podría tener sentido el hecho de reducir el personal y llevarlo todo online. Pero es verdad que esta noticia, más allá de la parte lógica del movimiento, de bueno, estamos viendo que lo presencial pues va para largo o tardará aún en normalizarse, y lo online es lo que rinde y por tanto no necesitan tanto equipo. Pero lo que ha crispado un poco la comunidad y es que se ha filtrado, pues que mientras despedían a 50 personas, el presidente se ha llevado un bonus de casi 200 millones de dólares. Entonces, pues la gente pues cada vez está más alejada de los movimientos que hace Blizzard, que era una compañía que quería a todo el mundo, que era pues un referente. Y en los últimos años, la verdad que está haciendo movimientos que no están gustando a la comunidad, sí, y este es uno de ellos.
Poco populares, está generando, exacto, lógicamente antipatía, ¿no? Está claro, Blizzard. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, ahí la peor noticia, como bien señalabas, medio centenar de personas a la cola del desempleo en Blizzard. Vamos ahora con los videojuegos. Vamos a ver, Sony va a regalar 5 juegos con motivo de su acción Play at Home. ¿De qué va esto, Javi?
Pues se inventaron este nombre de Play at Home, que básicamente motivaba el hecho de quedarte en casa, pues debido al COVID, pues un poco una acción de, oye, quédate en casa, disfruta de los videojuegos y nosotros te regalamos 5 juegos insignia. Uh-huh. Empezó con un juego solo, pero ahora ya hemos conocido que van a ser 5, y por ejemplo esta semana han anunciado que es el Horizon Zero Dawn, que para quien no lo conozca es un juego que en el año pasado o hace 2, no recuerdo cuándo salió, fue prácticamente el juego del año, un juego que le gustó a todo el mundo. Este año ha salido en PC, que no había salido en PC todavía, uh-huh, y directamente lo regalan, te lo puedes descargar desde la consola y jugar, y han anunciado que van a regalar 4 juegos más de ese nivel, juegos que ya tienen un tiempo, tienen 2-3 años, pero que son grandes, grandes juegos, sí, y que, sí, bueno, para aquel que no haya jugado a sus juegos es un regalo. Pues para la Semana Santa e incluso para el verano, que te lo descargues y lo tengas de ahí, pues es un regalo muy, muy, muy bueno, y creo que un buen movimiento de Sony, porque aprovecha pues el hecho de estar muchas más horas en casa con incentivar el uso de su plataforma y fidelizar a los usuarios. O sea, que un buen movimiento bajo mi punto de vista.
Sí, señor, sí, señor. Oye, hablemos del GeForce Now, la plataforma. Esa plataforma en la nube parece ser que dobla su precio, o sea, que vale el doble de lo que valía.
Sí, este es un movimiento que entiendo que tiene sentido para ellos, pero para la comunidad, evidentemente,
no,
es complicado. Para quien no conoce aquí GeForce Now, es el sistema que tiene bueno, Nvidia es la reina de las tarjetas gráficas, y sacó un sistema online donde tú pagabas una suscripción de 5 euros al mes, si no recuerdo mal, y podías jugar a tus juegos. Es decir, era como usar un ordenador muy, muy, muy potente para jugar a los juegos. No necesitabas actualizarte tu ordenador y podías jugar incluso desde el móvil o desde un portátil viejo, podías jugar a cualquier tipo de juego porque no requería no requiere un hardware muy potente. Ha funcionado muy bien. Sí que es verdad que desde hace unos meses está teniendo masificación de gente y hay colas para entrar, etcétera. Y bueno, pues lo que han decidido es doblar el precio para que, entiendo yo, que la gente se quede, los que realmente quieran usar el servicio, y ellos puedan monetizar un poco más y ganar más dinero. Veremos a ver este movimiento si no hace que la gente huya de este sistema, se mantienen, pero vamos, directamente han doblado, no han subido un euro o dos, no, ha pasado de
por el doble
a 10.
¿Para qué nos va a mandar con tonterías, no?
Exacto. Oye, a ver en qué repercusión tiene esto.
Oye, la última Epic Games contó con los directores de Los Vengadores para su nueva temporada. Esa gente también van con el talonario por delante, por lo que se ve, ¿no?
Sí, Epic Games con Fortnite, estamos hablando de... Yo creo que son los reyes del marketing, los reyes de cómo tratar un juego, de cómo generarle contenido. Recordamos que meten 4 temporadas nuevas por año, eso es una temporada cada 3 meses, y una temporada que renueva el mapa, renueva skins, renueva armas, que crean eventos online increíbles, y lo último que hemos conocido es que directamente han contratado a los directores de Los Vengadores, realmente de las dos últimas películas de Los Vengadores, para crear la nueva temporada de Fortnite, con lo cual vemos el nivel que tienen y lo decimos, a nivel de marketing y de cuidar el juego, sobre todo, de darle mucho contenido para que la gente se divierta y no se aburra, es un espejo para cualquier otro desarrollador de videojuegos. Evidentemente tienen mucho dinero para hacer eso, pero lo han hecho desde el principio y es una estrategia que creo que muy pocos hacen. La gente, los desarrolladores, se suelen olvidar de su juego en un año o dos y ellos siguen como si lo acabaran de sacar. Y eso para los fans de Fortnite es una bendición porque cada mes tienen novedades increíbles.
Pero estamos hablando de Epic Games, que lleva muchísimos años en esto y siguen estando muy fuertes, ahora los más fuertes, teniendo ahí detrás ese juego, ¿no? Vamos, yo creo que es ahora mismo el rey, que es al que todo,
es el rey,
que sí. Todo el mundo juega.
Y para una curiosidad aquí que rápida, Epic Games hizo un cambio brutal en la industria. Compró el motor gráfico más potente que hay en el mercado, que es Unreal Engine, para hacer juegos. Era de pago y un pago muy alto. Lo compró y automáticamente lo puso gratuito para todo el mundo.
Sí, señor.
Y eso hizo que cambiara completamente el panorama del desarrollo de videojuegos.
Ese es el camino.
Eso es.
¿Has visto la serie o no?
Sí, la he visto.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí las noticias que nos trae don Javier Carrión Chaborz cada semana, XAVORZ, que, bueno, Javi, nada, desearte un buen fin de semana, tú lo tienes un poquito más largo, por eso de donde vives es festivo, así que nada, que lo disfrutes, y te espero el próximo viernes para que nos pongas al tanto de lo más destacado. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo, te quedas ahora con Va de Cultura, programación regional hecha desde Málaga con Carmen Cerván, luego Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García, también desde aquí, desde Málaga, para toda Andalucía. Yo te digo que disfrutes del fin de semana, por supuesto, en compañía de tu radio. Recibe el saludo de Andrés García. Ahora, información nacional e internacional. ¡Disfruta!
Enjoy yourself. Ooh, yeah. Nothing matters in the music.